Program 554. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 554. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy vamos a continuar con el mismo mensaje de ayer, en el Espíritu, como quiera el Señor. También tocaremos música. Ayer no toqué lo que quería tocar. El Espíritu me desvió. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra, las cosas salen mejor. Oro, Padre, que te apoderes de este mensaje como hiciste ayer. Tenemos música que compartir, lectura bíblica, cartas y explicación de tu palabra. Padre, usa mi boca para traer tu palabra. El mundo entero está hambriento y sediento por tu palabra. Estoy hablando de los más del mundo que al fin se convertirán en tus recipientes. Muchos son llamados, pero muy pocos son escogidos. Cuando tú nos llamas, tenemos que cedernos y tomar nuestra cruz y seguirte. Hay tantos hoy en día, Señor, que están envueltos en tan malas doctrinas, pero creo que también hay muchos que están tratando de encontrar el balance absoluto de andar en el Espíritu Santo y cómo tomar tu palabra y usarla apropiadamente. Hay tantos que van al extremo, se vuelven muy peligrosos pensando que están haciendo la voluntad de Dios cuando no la están haciendo. Señor, dale el espíritu de sabiduría, inteligencia y entendimiento a tus santos, y dale a los del mundo el temor de Dios. El temor de ti es el principio de la sabiduría. El temor de ti es sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos des una porción cuádruple de temor y sabiduría. El temerte es temer no guardar tus mandamientos, porque si no tememos, no te serviremos. Esto es lo que dijiste a Moisés, y es lo que le dijiste al apóstol Pablo. Él dijo, conociendo el terror de ti, Padre, sigo predicando la palabra, porque es algo horrible caer en las manos del Dios viviente cuando nos descontrolamos y paramos de seguirte. Señor, te pido que destruyas al destructor y que hagas tu mensaje muy claro para los radioyentes. Señor, dale entendimiento a los que han escuchado falsas doctrinas, porque tú nos adviertes acerca de las falsas doctrinas en el capítulo 24 de Mateo, nos adviertes 5 veces acerca de seguir tras falsos profetas y falsas doctrinas. Señor, oramos que todos reciban la verdad, porque sabemos que cuando conocemos la verdad, que la verdad nos librará. Para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida, te pido estas cosas en el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen, ¡Amén! Esta es la respuesta de lo que el Señor quiere que hagamos. Si crees toda la palabra de Dios, podrás ser salvo. ¿Por qué digo toda la palabra de Dios? Lo digo porque Jesús es el pan entero de Dios, la palabra de Dios. Él así le dijo al diablo, y el diablo le creyó, aunque muchos cristianos no lo creen. El diablo le había pedido a Jesús a cambiar las piedras a pan, porque sabía que Jesús tenía hambre por haber ayunado por 40 días y 40 noches. Y Jesús le respondió, diciendo, «Los hombres no viven solo por pan, sino por cada palabra que procede de la boca del Padre». Y cuando Jesús le estaba enseñando a la gente, porque él moraba entre los hombres, su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con los hombres. Pero él estaba diciendo que las palabras que hablaba no eran de él mismo, sino del Padre, que hablaba por medio de él. Y así es que debemos de vivir. Tenemos que recibir cada palabra que procede de la boca de Dios, o la Biblia entera. La Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios, o el pan de la vida, o la luz del mundo. Sus palabras nos iluminan, porque son espíritu y vida. Sus palabras son el pan de la vida, así como la sangre de la vida. Y la Biblia nos enseña que la vida entera se encuentra en la sangre de Jesús. Jesús dijo que en el nuevo pacto fue escrito en su sangre. Así que no podemos agarrarnos de solo unas cuantas escrituras y repetirlas como hacen los católicos. Rezan en salmos, conjuros que llevan a la brujería y a la adoración de Satanás, puesto que no estamos supuestos de adorar a nadie, sino a Dios. Y no estamos supuestos de rezarle a ningún santo o a María. Es un gran pecado. El primer mandamiento dice que no podemos tener ningún otro Dios. No podemos rezarle a nadie. Estamos supuestos de orarle a Dios por medio de Jesús. Así que cuando la gente le reza a María, está pecando. Es como envolverse en brujería o magia negra o vudú. No se puede hacer. Si prenden su televisión a canales católicos, allí verán conjuros, ensalmos, rezos, repeticiones vanas, y rezan el Padre Nuestro, cuya oración es del Señor, pero es toda una imitación. Los falsos siempre imitan y mezclan mentiras con la verdad. Si imprimes un billete de $51, todos supieran que es una falsedad, ni sería considerado una imitación. Pero si imprimes un billete de $20, los cuales sí hay en los Estados Unidos, esto no es una imitación. Y una viejita que casi no puede ver tomará ese billete. Los que no tienen mucha inteligencia gustarán de una religión en que solo tienen que repetir unas cuantas cosas una y otra vez. Pero no es el Evangelio. Sus rezos son satánicos porque están enfocados en otro Dios. Convirtieron a María en una diosa. Luego hay Guadalupe. Adoran mujer tras mujer. Y en México, por Guadalupe, se arrastran arrodillados sobre piedras hasta el tope de una montaña. Y sus piernas sangran. Es una religión idólatra, malvada, satánica y anticristo. El Señor dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, y la Biblia llama a Jesús la palabra de Dios. Si crees en cada palabra de Dios vivo, serás salvo. Y el Hijo Jesús es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo creo estas palabras. Ahora voy a cantar una canción evangélica llamada Yo creo. Yo creo que María existió, pero sé que ella no es deidad. También sé que mejor es que nadie le rece a ella ni a ningún otro santo. Yo soy un santo así como lo fue María y así como todos los cristianos nacidos de nuevo que creen en toda la palabra de Dios y hacen lo que dice. Yo creo.
I believe. every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know I believe.
Alabado sea el Señor. Yo creo. La Biblia dice que nosotros somos el pan de la vida. Jesús es el pan de la vida. Pero todos los salvos nos convertimos en su cuerpo, en un solo pan. Yo soy el pan de la vida, dijo el Señor. Lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 33 al 35. Vamos a leer estas escrituras. Y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, la palabra de Dios: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora la palabra de Dios también dice que aquellos de nosotros que nos hemos unido con Jesús también somos ese mismo pan, puesto que Él es la cabeza del cuerpo, y nosotros, el cuerpo de Cristo, también somos el pan. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17, lo dice: y yo tengo fe en estas palabras, sé que soy un miembro del cuerpo de Cristo, y por tanto soy parte del pan de vida. Cristo está viviendo en mí y es el pan de vida. Cuando predico o enseño, siempre oro que el pan de Dios que está dentro de mí sea el que ora y enseña. Estamos leyendo de la Biblia, tenemos que creer en la entera palabra de Dios, porque es Cristo. Vamos a leer ahora 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, y dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Recuerden, la vida, Cristo, está en su sangre. Por eso es que no somos permitidos comer sangre. No estamos supuestos de ingerir la sangre de animales. Es pecado comer incluso carne no bien cocida. Hay muchos que se consideran gran hombres porque comen carne cruda. Lo que hacen en realidad es comer condenación a ellos mismos, puesto que es contra los mandamientos de Dios comer carne cruda. El Señor manda que la carne sea cocinada por completo antes de comerla. Por eso es que hay tantos que se están muriendo. Están comiendo carne cruda, la cual contiene sangre de animales, pero hay vida en la sangre de Cristo. La sangre es simbólica del Espíritu del Señor, que se encuentra en la palabra. Porque la palabra es espíritu si es hablada o leída espiritualmente. Se convierte en vida para nosotros, porque se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Se convierte en el pan de Cristo y la bebida de Cristo, porque el Espíritu está simbolizado como agua, y la palabra de Dios lava toda la herejía que conteníamos, así como cualquiera falsa doctrina. Es el lavamiento de la palabra. Así dice la Biblia: somos el pan de la vida. Cuando hablamos del pan de vida, el Espíritu está allí dentro del pan. Somos prohibidos predicar sin que sea el Espíritu Santo que está predicando la palabra en y a través de nosotros. Así que el Espíritu está en el pan, y el lavamiento del agua también está allí. El agua de vida y la sangre. Jesús dijo que la vida está en sangre. Tenemos que beber su sangre y comer su carne. En otras palabras, comer el pan de vida, que es la palabra, y leerla espiritualmente, para que sea la sangre de Cristo, el espíritu contenido, que nos dará las hormonas de desarrollo que se encuentran en el pan de la vida y la sangre, que es el espíritu de vida. Y cuando lo hacemos, podemos ser sanados, porque nada viene de Dios, sino por fe. La salvación viene por fe, la salud viene por fe. Y si necesitas un nuevo trabajo o más dinero, esas cosas también vienen por fe. El Señor dice que si creemos su palabra, la palabra entera, y le decimos al Señor, «Señor, necesito dinero». Tú, Señor, dijiste que no importa lo que te pida, si te lo pido en el nombre de Jesús, que me lo concederás. Estoy guardando los mandamientos porque tú me dices que si tengo fe, que obras me seguirán. Esto está escrito en el libro de Santiago. El Señor dice que hay aquellos que dicen que tienen fe, pero Santiago, el hermano de Jesús, nacido después de Jesús, después de que María dio a luz a Jesús, porque ella tuvo más hijos y uno de ellos era Santiago. Y Santiago dijo que él muestra su fe por sus obras. En otras palabras, por las obras que Dios hacía en él. Él dijo que nos mostraría su fe por sus obras, pero Pablo dijo que hizo más obras que cualquier otro apóstol. Pero no él mismo, sino Cristo dentro de él, quien hizo las obras. Así que si estás andando en el Espíritu, la gente reconocerá que el Señor está en ti, y que tú eres la encarnación, la continuación de Cristo y su encarnación en este mundo. Los católicos pasan rezando, y estos rezos enfurecen a los que de veras son del Señor y que conocen la palabra de Dios, porque el Señor quiere que lo conozcas, y Él es la palabra. ¿Cómo conocerás al Señor suficientemente para amarlo si no recibes dentro de ti toda la palabra de Dios? ¿Cómo podrás reconocer su grande poder y su fuerza y sabiduría si no lo conoces? La sabiduría viene del temor del Señor. Entre más lees la palabra de Dios, más andarás en el Espíritu y más serás usado por Dios, y estas cosas aumentará tu fe. Vamos a comenzar otra vez con la Escritura, capítulo 10, versículo 16 y 17, y dice, la copa de bendición que bendecimos. Nosotros, los que nos hemos vuelto uno con el pan de vida y el Espíritu Santo, ya que son el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo del Señor fue edificado por los que seguían a Moisés. Fue hecho con manos. Y hay religiones que dicen que todos tenemos que ir al templo en orden de adorar. Pero la Biblia dice, ¿no sabes que nosotros somos el templo de Dios? Así que, ¿cómo podrás ir al templo para adorar cuando tú mismo eres el templo de Dios? Tú mismo debes de estar adorando al Señor en el cielo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que hay tantos construyendo templos a través del mundo que cuestan $1,000,000,000 para construir cuando Jesús nunca tuvo nada así en él cual predicar y enseñar. Él estaba enseñando que sus discípulos son el mismo templo de Dios y que él era el pan de vida y que sus discípulos serían unidos con él para también ser el pan de vida. También predicó que Él es la luz del mundo y que cuando nosotros lo recibimos en nosotros y dispensamos su palabra de nuestro cuerpo, que nosotros también nos convertimos en la luz del mundo. Somos la continuación del Señor Jesucristo y su encarnación. Cristo baja como el Espíritu vivificante, como nosotros, y se dispensa Él mismo en nosotros y por medio de nosotros. Y hace poderosas obras por nosotros. Podemos orar por alguien y ver la persona recuperar. Algunos piensan que la religión es recibir mucho dinero, o le compran a la gente ropa y comida. Bueno, nosotros también hacemos esas cosas. El Señor así manda. Pero estas son solo tareas que son hechas automáticamente. No debes tener que recordarte de los pobres. Siempre nos tenemos que recordar de ellos. Vamos a comenzar la Escritura otra vez, y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Estamos en comunión con Cristo, y Cristo está en comunión con nosotros. Está haciendo sus obras por medio de nosotros. Esto es comunión. No es el poner una galleta sobre tu lengua o algo así. Es quebrantarse uno tanto que ya no tenemos nuestras propias ideas o filosofías. Nos mortificamos a nuestra vieja vida y a nuestras viejas ideas y opiniones, dejando que Cristo haga lo que quiere hacer en nosotros. Eso quiere decir que Cristo está haciendo todas las obras, pero toma a alguien quebrantado para dejarlo. Luego, hay tantos falsos predicadores que te dirán que Dios te ama incondicionalmente. No, así no es. Él te ama muy condicionalmente. Jesús dijo que será nuestro amigo si hacemos todo lo que Él dice. Jesús dijo que seremos sus ovejas si le seguimos. Cristo nos manda tomar la cruz y denegarnos y seguirle. Él quiere que nos olvidemos de nosotros mismos. Él quiere que nos concentremos en la obra que el Señor quiere hacer por nuestros cuerpos hacia otros en el mundo. El Señor quiere que dispensemos su Espíritu Santo de nosotros a otros. Así se edifica el cuerpo de Cristo. En estas cosas se equivocan muchos. Pasan aprendiendo sin poder llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él, viviendo en uno con el Padre por el Espíritu, y entran en nosotros por medio del Espíritu. Dios se dispensa por nosotros a otros. Estamos supuestos de recibir estas cosas. Hay que creer en el Señor Jesucristo, la palabra entera de Dios, y así serán salvos. Continuemos con 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estamos en comunión porque estamos en el Espíritu de Cristo y somos también el pan. Nos convertimos en un pan. Así está escrito. El versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay solo un cuerpo en que vive Cristo en la tierra, y no es María, puesto que ha estado muerta por unos 2000 años. El Señor no va a operar por medio de un cuerpo muerto. Él está operando por medio de seres humanos vivos. Así que los que Dios usa son un solo pan, pan de vida. Porque estamos predicando por el Espíritu Santo el pan de vida, que es Jesús, así como la comunión de su sangre. Todo el nuevo pacto ha sido escrito en su sangre, por el Espíritu. La Biblia dice que la letra mata. Si no tomas la Biblia y la predicas por la letra, matará. Te sentirás aburrido escuchando la Biblia leída por alguien o enseñada por alguien que no es espiritual. La única manera que la palabra de Dios trae vida es cuando Cristo con el Padre, por el Espíritu, está hablando por medio de ti. Así traerá vida. Así que no somos nosotros los que traemos vida, sino el rendirse uno al Señor. Cuando yo estaba en el mundo, era considerado un promovedor profesional y un hombre lleno de buenas ideas. Pero cuando el Señor me comprobó que Él existía por señales, sueños, visiones y prodigios, y hablando conmigo en voz alta, me di cuenta que no importa lo que haga en este mundo, nada valdrá la pena si no es Dios quien haga la obra. ¿Qué beneficio habría si tuviera la oportunidad de tener mucha fama? Yo he sido ofrecido muchas oportunidades en mi vida, pero no las acepté, y no me arrepiento de haberlas rechazado. He olvidado esas cosas. Lo único que me importa es servir al Señor Jesucristo. Cuando lo aceptas, bajo sus términos, andando en el Espíritu, negándote a ti mismo, tomando la cruz. En otras palabras, pasando cualquier persecución que vengan, aunque haya mentiras dichas de ti. Entre más predico la palabra por el Espíritu, más me ataca el diablo a publicar cuentos falsos de mí. El Canal 11 está atacándome ahora mismo en la ciudad de Little Rock, porque nosotros los molestamos, así como nos molestan ellos a nosotros. Pero tenemos que ser pacientes con ellos. No podemos vencernos como hacíamos antes de ser salvos. Yo antes de ser salvo hubiera enviado a alguien para que les dieran una visita, pero no lo he hecho. Todos saben que soy un cristiano. Si no lo supieran, no se atrevieran a meterse conmigo. Soy una nueva criatura. Ando en el Espíritu, la nueva palabra. He probado la palabra de Dios. El Señor dice que nadie le serviría sin temerlo. Gracias a Dios que colocó el temor de sí mismo en mí, y me da lástima los que no le temen. Yo oro que Dios les muestre visiones y haga como hizo conmigo, extrayendo el aliento de mi cuerpo una y otra vez. Quisiera que el Señor les hable a ustedes como me habló a mí. Oro, Padre, que les des a la gente tanto temor que temblarán por temor, así como los israelitas en el monte Sinaí, y así como tembló Moisés cuando vio el arbusto ardiente que no se consumía. Y la misma palabra del arbusto ardiente es la misma palabra del monte Sinaí. Ambos están relacionados. El ministerio de Moisés comenzó allí ante ese arbusto. Luego subió al monte Sinaí, y el Señor les habló allí a todos audiblemente en esa congregación, así como hizo conmigo en una oficina en Beverly Hills. Las trompetas estaban sonando tan alto que hasta los tímpanos de la gente estaban listos para partirse. Luego, la voz del Señor vino rodeada en humo que salía del monte. El monte temblaba así como la gente, y el sonido de la trompeta era tan algo. Luego, Dios comenzó a hablar de esa montaña acerca de los 10 mandamientos. Dijo, «No le rezarás a María ni a Guadalupe, no le rezarás a Moisés, no le rezarás a nadie, me orarás a mí y solo a mí. No hay otro Dios aquí en el cielo, no hay nadie junto a mí, no hay ninguna reina del cielo junto a mí, así que paren de sacrificarle». Paren de hacerle tortas, porque nadie así existe. Él dijo, solo a mí me pueden orar. Yo soy Dios quien los crió del polvo de la tierra. Soy el Dios vivo quien crió los cielos y la tierra y la plenitud de todo lo que existe en el universo. Me tienen que adorar a mí, y si no lo hacen, eso quiere decir que no tienen fe, no creen. No creen en el Señor Jesucristo, y por tanto no irán al cielo. Yo soy un buen Dios, soy un Dios cariñoso, pero también soy un Dios de ira. Si no me creen, regresen a las Escrituras para que vean cómo es que ahogué al mundo entero. También lean en el Nuevo Testamento para que vean cómo voy a quemar el mundo entero, quemando a cada incrédulo no arrepentido. Vamos a seguir leyendo versículo 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos casados con Él. Así que si ahora que el Espíritu está en nosotros no hay necesidad de entrar al templo con sacrificios como animales y pájaros, no hay necesidad de ir a los sacerdotes para que derramen la sangre de estos sacrificios, porque eran solo símbolos del Cordero de Dios, quien es Jesús, y quien vino al mundo para derramar su sangre por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, y para que así pudiéramos andar en el Espíritu que es la sangre. Tenemos que beber del Espíritu en orden de andar por el Espíritu. Tenemos que comer el pan de vida en orden de convertirnos en el pan de vida. Jesús dice, yo soy la luz. Todos participamos de la misma luz y del mismo pan. Uno es lo que come. Por tanto, tenemos que comer de su carne, que es el pan de la vida, que es la palabra de Dios. Y estamos supuestos de beber su sangre, que es el Espíritu Santo, que está dentro del pan de vida. Quizás ciertos querrán culparme de recitar las mismas cosas una y otra vez. Bueno, quizás es verdad, pero no rezo. Hay que aprender la Biblia sin olvidar las cosas que primero aprendimos del Señor, pero hay que seguir desarrollándose hasta llegar a la plenitud de las Escrituras. Vamos a pasar ahora al capítulo 7 de Hebreos, versículo 13, y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Estamos hablando acerca de Melquisedec. Nunca ha existido una tribu con el nombre de Melquisedec. Tampoco ha existido un sacerdote llamado Melquisedec. Pero Jesús es sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Es un nuevo sacerdocio, puesto que el viejo ya no existe. ¿Por qué hay tanta información en estos mensajes? Deben de solicitar copias para que lean las Escrituras mientras escuchan el mensaje. Son Escrituras difíciles de entender, y hasta el apóstol Pablo dijo que hay cosas que son difíciles que entender. Pero el Señor me ha enviado al mundo a explicarles las Escrituras a la gente para que las puedan entender. Eso es, si consideras algo valioso aprender y entender. El valor es que entenderás y recibirás del Espíritu Santo y vida eterna en el proceso. Y así te convertirás en el pan de vida y tendrás dulce comunión con el Señor Jesús, quien también es el Padre. Recuerda en las Escrituras donde dice que cuando la palabra se convierte en carne, quien es Cristo, que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios estuvo aquí en la tierra en esos días, en el cuerpo humano de Jesús. Y Él está en esta tierra ahora mismo, en nuestros cuerpos, que somos el pan de Cristo. Así que Dios usa nuestros cuerpos como nosotros usamos un carro. El automóvil no es nada a menos que haya alguien en el vehículo que sabe manejarlo. Jesús, con su Padre por el Espíritu, entre nosotros y dice, olvídate de tu vieja manera de pensar y vístete en mi mente. Y la mente de Cristo es la palabra de Dios. No debemos de tener nuestras propias opiniones o filosofías. Tenemos que vestirnos en la mente de Cristo, porque cuando tenemos la mente de Cristo nos convertimos en parte de su cuerpo. No imitamos a Cristo, sino que nos volvemos en el cuerpo de Cristo, porque es Él con su Padre por el Espíritu en nosotros. Nuestro espíritu estaba muerto antes de que Cristo entrara en nosotros con el Padre por el Espíritu. Él rejuvenece ese espíritu muerto y lo levanta de entre los muertos, mientras que clamamos, Abba, Father, Padre nuestro, en los cielos, bendito sea tu nombre, que venga tu reino a esta tierra. El reino de Dios entra en este mundo, pero no pueden observarlo puesto que es invisible. Pero te puedes dar cuenta que Cristo con su Padre por el Espíritu están dentro de nosotros por las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Porque uno sabe cuando es el Espíritu quien estaba hablando por medio de una persona. Y cuando uno escucha mentiras, uno se angustia porque uno sabe que esas palabras no contienen el Espíritu Santo, no contienen a Cristo con el Padre por el Espíritu. Yo me aburro. Y palabras muertas matan. Hay tantos que así son, causando que la gente no quiera ser cristiana. Y cuando recitan rezos memorizados, los cuales son en salmos y conjuros, vudú, y la adoración del diablo, estas cosas causan que la gente se aparte de Dios. Hay muchas iglesias vacías por falta del Espíritu. Hay muchos que quieren ser parte del culto católico porque no quieren tener que estudiar la palabra de Dios. Prefieren recitar rezos y usar como excusa en la barra de juicio que cayeron por ignorancia. Dirán que la iglesia y los diferentes tabernáculos que atendían se veían tan santos. Dirán que la música era tan bella. Pero eso no quiere decir nada. Jesús nunca cargaba con él órganos. Él tampoco predicó en templos multimillonarios. De hecho, Jesús predicaba junto en las montañas de Israel y junto al mar, y tuvo que predicar de un barco, y había allí un puente en Capernaum, en Israel, se llama la ciudad de Jesús. Queda allí junto al mar de Galilea. Allí es donde Pedro estaba pescando cuando el Señor le dijo que debería de arrojar su red después de que Pedro le había dicho a Jesús que había estado pescando toda la noche. Pero porque creían en la palabra de Dios, echó su red, y la red se llenó tanto de pescados que casi se hunde el barco, y adoraron al Señor. ¡Qué cosa! Estas cosas fueron hechas por el Espíritu. A mí me encanta Israel, porque por donde uno mire, allí hay algo de Dios que ha acontecido. Allí anduvo sobre el agua, en el mar de Galilea, y fue de un lado a otro. Y uno puede ver la colina donde corrieron los cerdos en los cuales Dios arrojó la legión de demonios que se encontraban en el hombre llamado Legión. No hay otro lugar como Israel. Jesús subió a una montaña para orar, y estas cosas son tan importantes. Dios dice que siempre debemos de orar. Y en el Evangelio de Pablo dice que debemos de orar sin cesar, puesto que nosotros mismos no sabemos qué hacer o decir. Nosotros no sabemos cuándo cerrar nuestras bocas. Necesitamos andar tras el Espíritu Santo. Si vamos a ser el cuerpo de Cristo andando en el Espíritu, siendo el pan de vida, tenemos que andar en el Espíritu por el nuevo pacto para mostrarle a Dios con acción de gracias que no tenemos que sacrificar animales como antes. Ahora solo tenemos que creer y tener fe en la palabra de Dios, andando en el Espíritu, volviéndonos parte de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Porque cuando lo hagamos, nos convertiremos en su cuerpo, y no hay nada que entrará al cielo sino Jesús y su cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Todo lo que quiera entrar al cielo tiene que entrar por un cuerpo. No importa si eres judío o gentil, tienes que entrar en el cuerpo de Cristo. Cristo es el judío más principal, así que ustedes que son antisemíticos tendrán que caer ante Jesús. La Biblia dice que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el judío más importante y más grande. Si tú no amas a Jesús, rogarás que las piedras y las montañas caigan sobre ti para esconderte de su ira. Vamos a leer el versículo 13 una vez más, y dice: Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque los levitas eran los sacerdotes actuales, pero Jesús no vino de la tribu de Levi, vino de la tribu de Judá. Cristo es el león de la tribu de Judá. Muchos de ustedes ni conocen los nombres de las tribus, no conocen los 10 mandamientos ni el resto de los mandamientos. Tienen que aprenderlos muy rápidamente, porque el Señor va a regresar muy pronto y serás rechazado como durante el diluvio. Esta vez no serán ahogados, serán quemados. Y todos los que murieron en el diluvio ahora mismo se encuentran en el infierno ahora mismo. Si no te has arrepentido de tus pecados, instantáneamente te encontrarás en el infierno cuando mueras. Versículo 14 dice: Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El Señor salió de la tribu de Judá. ¿Cómo entonces pudo salir de allí un sacerdote que saldría de la tribu de Judá cuando los sacerdotes salían de la tribu de Leví? Bueno, la razón por la cual vino Cristo por medio de la tribu de Judá es porque Dios iba a deshacerse con el sacerdocio levítico. Él se deshizo de él porque hay un nuevo pacto, un pacto no terrenal, porque Cristo es simbólico de Melquisedec, a quien Abraham le dio diezmos de todo lo que tenía, un anticipo del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo apareció en el horno ardiente con los tres hijos hebreos, y el Cristo ha aparecido en otros lugares del mundo, porque Dios no tiene imagen. La única parte de la Deidad que tiene imagen es Cristo, y muchos vieron la imagen de Cristo en el Antiguo Testamento, porque ciertamente no era el Padre, aunque era el Padre, era Cristo, porque somos hechos en la imagen y la similitud de Cristo. Dios dice que es espíritu, y los espíritus no tienen imágenes. Pero Dios envió a su Hijo a tener una imagen, y nos ha hecho a todos en la misma imagen de su Hijo. Vamos a continuar con la lectura, y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés no dijo que saldría un sacerdocio de Judá. Uno no puede aprender toda la Biblia rápidamente, no es como una revista o un periódico. El Señor dice que la gloria de Dios es esconder cosas en la Biblia, y que la gloria de los hombres es escudriñarla. Y toma años escudriñar las Escrituras. Pero yo enseño rápido a los que de veras están escudriñando. Encontrarán cosas que ni yo sé. Cuando la gente estudia la palabra de Dios y encuentra ciertas cosas, excitan tanto, y ha habido veces que ni yo las he oído antes. Porque todo aquel que busca, encontrará. Pero el que no busca, no encontrará nada. Si piensas que Dios es todo amor, mejor es que leas la palabra para que veas que Dios ahogó el mundo entero, quemó a Sodoma y Gomorra, y va a quemar al mundo entero junto con todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Vamos a continuar con el versículo 15 y dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Así que Melquisedec, quien era el Espíritu de Cristo, quien le apareció a Abraham, y ahora la Biblia dice que Jesús es el sacerdote para siempre, tras la orden de Melquisedec. No hay manera de entrar al lugar santísimo en el reino de los cielos, a menos que primero pases por el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El ir a un sacerdote judío hoy en día, más que a Cristo o Melquisedec, es una pérdida de tiempo, porque solo hay un Melquisedec. Solo hay un sacerdote eterno, Cristo Jesús. Cuando le oras a María, está diciendo que no crees que Jesús sea un sacerdote. Crees que esta mujer, y Jesús la llamó mujer, no madre. ¿Crees que esta mujer es el sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, si así crees, Dios te dice que arrojará tu alma al infierno y al lago de fuego. Porque fue el Hijo de Dios que pagó el precio por tus pecados asquerosos. María no tenía nada que ver con ello, ni Guadalupe, ni cualquier otra mujer, ni cualquier hombre, solo Jesús. Y los católicos todavía tienen a Jesús colgado en la cruz. ¡No! Él bajó de la cruz, fue enterrado, fue al infierno y salió del pecado. Ya no está en la cruz, son hipócritas, son mentirosos. Él una vez era un bebé, y tiene retratos e imágenes de él como bebé en los brazos de María. Y lo hacen parecer como un jovencito, como un bebé cuando él es el rey de reyes y señor de señores. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Jesús. Él no está en la cruz, es todo poder y sabiduría. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Él es el que hace que el mundo entero siga en su circuito. Él es el que quemará a la gente y te enviará al infierno si no paras de adorar a María y a los santos. Yo soy un santo de Dios porque Cristo está viviendo en mí. Y si tú contienes a Dios, también eres un santo o una santa. Tienes que creer estas cosas. Si no las crees, entonces no eres salvo. Tienes que creer en toda la palabra de Dios y así serás salvo. Continuemos con la lectura y dice: Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Viviremos para siempre si creemos la palabra de Dios. Versículo 17. Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Saben lo que es abrogar algo? Quiere decir que vas a terminar con ello. En este caso, con los sacrificios de los animales. Porque vino el verdadero sacrificio. Si abrogas un matrimonio, el matrimonio se ha acabado. Es como si nunca fuiste casado anteriormente. Es una anulación. Veo que se me ha acabado el tiempo. Si es la voluntad de Dios, continuaremos con el libro de Hebreos. Ahora mismo no existe ningún sacerdocio levítico. Ustedes judíos, el sacerdote levítico ha sido eliminado por Dios. Ha sido abrogado, porque todos seguían pecando. Por tanto, el sacerdocio ha sido abrogado. Por tanto, tienen que ser nacidos de nuevo del Espíritu. Hay un nuevo sacerdote, y su nombre es Jesús, el Mesías. Él es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tienen que orarle a él. Pruébenlo para que vean. Sentirán el Espíritu Santo entrar en ustedes, diciéndole esta oración al Señor Dios. Prueben a Melquisedec para que vean. Digan: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso es, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por ser mi sumo sacerdote, por dejarme hablar por ti al Padre. No le rezaré a nadie más, solo te oraré a ti, Padre, por Jesús. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor, levanta tus manos, lee la Santa Biblia Reina Valera, 1960. Ahora vamos a decirte cómo recibir una copia de este programa, el programa 554. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. ¡Alabado sea el Señor! Ahora vamos a escuchar a Dolly Parton. Ella ha escrito muchas canciones cristianas y he cantado varias de ellas con Porter Wagner. Esta canción escrita por Dolly Parton se llama Está Vivo.
Every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle, and the voice began to call. I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night, and none of us knows where. The stone's been rolled away. What I did not know, John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the Hilton anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. But suddenly, the air was filled with a strange and sweet perfume. Light that came from everywhere, drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and I just clung to him and cried. Then he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, the love was shining out from him like sunlight from the sky. Guilt in my confusion disappeared in sweet relief. And every fear I